Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Buenos días. Hoy es domingo 20 de noviembre. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo de Laura Marcos, publicado en muyhistoria.es, sobre las efemérides de la jornada. 1694, nace Voltaire. El 21 de noviembre de 1694 nace uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración. A pesar de que no era creyente, criticó duramente la filosofía que apuntaba a la intervención divina en los procesos humanos y solía utilizar la ironía con gran maestría. Voltaire se ganó muchos enemigos por su ridiculización de la visión católica de la historia. En cambio, Voltaire defendió el positivismo y el utilitarismo. Creía que la historia de la humanidad se caracterizó por la lucha entre la civilización y barbarie, y combatió el fanatismo y la intolerancia. Finalmente, su pensamiento acabó provocando su encarcelamiento. Fue extraditado y se refugió en Suiza y en Gran Bretaña, hasta que pudo volver a París, su ciudad de origen, en 1778. Allí falleció octogenario ese mismo año. 1898. Nace Magritte. René Magritte nació el 21 de noviembre de 1898 en Bélgica y fue una figura central en el desarrollo del surrealismo. Su tipo de surrealismo se caracterizó por la asociación absurda de objetos pintados con un detalle fotográfico. No obstante, sus obras escondían un mensaje oculto. A partir de figuras de aparente sencillez, se descubrían detalles de su entorno familiar. 1996, se conmemora el primer Foro Mundial de la Televisión. El 21 de noviembre de 1996, la Asamblea General de la ONU proclama el Día Mundial de la Televisión, que sirvió para conmemorar la celebración del primer Foro Mundial sobre este medio, que revolucionó las comunicaciones globales en Europa. En la resolución se invitaba a los Estados miembros a promover intercambios de programas televisivos centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura. En el primer Foro Mundial de la Televisión, celebrado 3 días antes del 17 de noviembre, la televisión quedó reconocida como una herramienta importante en la movilización de la opinión pública y su impacto en los asuntos políticos y en la canalización y orientación de la sociedad no pueden negarse. La televisión es el soma de un mundo feliz, dijo Neil Postman, sociólogo y crítico estadounidense. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes: titulares y algo más. Juan Carlos Ramallo resume los titulares de la prensa durante la semana, aportando además de la información su propia opinión. Música en Canarias. Juan Ramírez es músico, guitarrista, compositor y productor que combina la docencia en educación musical con proyectos musicales como Ensamble Juglar y el estreno de un trabajo original llamado Nómadas, que se estrenará el 4 de diciembre de 2021. Mujeres y biología. Afirma Carolina Martínez Pulido que los estudios de ADN antiguos están provocando un auténtico terremoto en los conocimientos sobre nuestra prehistoria. En el año 2010 se analizó por primera vez el ADN de una especie humana extinguida, los neandertales. A continuación, la tecnología ha ido progresando y el material de otras especies, hoy también extinguidas, ha podido estudiarse. Por esta senda se están abriendo nuevas puertas para conocer mejor la historia evolutiva de la humanidad. La vitrina de la historia. Javier Marrero Santana recuerda que el primer texto literario en Cuba fue obra de un canario nacido y criado en el barrio de Vegueta, cerca de la Plaza de la Harina, actualmente Plaza del Espíritu Santo. Se trata de Silvestre de Balboa Troya Quesada, que nació en la ciudad de Las Palmas el 30 de junio de 1563 y falleció en Santa María del Puerto del Príncipe en 1644. Fue un escritor canario considerado autor del primer texto literario de Cuba. Plantas canarias. Marcos Salas Pascual analiza los vejeques. Además de vejeques, las plantas del género Aeonium son conocidas en Canarias con muchos otros nombres. Cónganos, veroles, zanjoras, higueretas, pastel de risco, etc. Son más de 40 especies y subespecies endémicas de Canarias, la mayoría exclusivas de alguna isla. La belleza y la rareza de estas plantas las ha hecho muy populares entre los aficionados a las plantas crasas, y esta afición está poniendo en peligro a las propias plantas, además de ser objeto de un comercio poco claro y poco ético. Seguimiento del volcán de La Palma. Después de hacer un pequeño seguimiento semanal de la erupción volcánica de La Palma, sobre todo de los últimos días, Francisco Martínez Navarro explica qué está ocurriendo en la Isla Bonita desde el punto de vista científico, así como algunos aspectos clave del vulcanismo histórico. Buen día y esperamos que el programa sea de su interés. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Esta semana les voy a dejar descansar de los titulares grises oscuros con asuntos municipales, tribunales, etcétera. Y he seleccionado a otros que considero que toda la posible audiencia conoce. No hay nada nuevo, pero sí que cuando la noticia aparece me doy cuenta, aún sabiéndolo, que esos asuntos conocidos van a peor, y además directamente a las personas, y no precisamente para su bienestar, sino para su malestar. Y empiezo. La provincia, el pasado 7 de noviembre. Hacienda autoriza la contratación de otros 50 trabajadores para gestionar la dependencia en Canarias. La noticia informa además que se ha procedido a la prórroga de los 101 trabajadores que habían sido contratados con carácter temporal para la gestión en atención temprana, dependencia y discapacidad. Pero esta prórroga no es la primera, sino que se trata de la segunda prórroga de esos contratos, formalizado originalmente en el año 2020. El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, explicó que a su vez esta prórroga se une a otra autorización de su departamento para un programa temporal de empleo consistente en la contratación de otros 115 trabajadores durante 3 años para desarrollar tareas relacionadas con los servicios sociales. En estos momentos, la Consejería de Derechos Sociales tiene 271 empleados adicionales, subrayen la palabra, para atender sus competencias y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en esta materia. Hasta aquí la noticia. Y hago el apunte de que se está negociando la norma que permite la disminución de la contratación temporal y observo que, siendo muy positiva la noticia del aumento de personal, muestra que se continúa con la política de lo temporal, cuando toda la dependencia, al igual que la pobreza, normalmente, una vez que entras en ella, es fija. Por tanto, bien por hoy, pero hace falta que sea siempre. Y cuando ya tenía este titular desarrollado, me encuentro con el siguiente en la provincia, el pasado miércoles. La aplicación para agilizar los expedientes de dependencia tardará 1 año en estar operativa. Según informó ayer en comisión parlamentaria la titular del departamento, Noemí Santana. La consejera lamentó la lentitud burocrática para poder disponer de un gestor de expediente y aclara que se ha tardado 2 años para convocar el concurso, subsanar las deficiencias de las propuestas de las empresas concurrentes y adjudicar la licitación. A ello se sumará ahora el tiempo necesario para su puesta en marcha, quizás 1 año, dijo, pero denunció que no estuviera ya resuelto hace años este asunto del gestor informático. Mi apunte. La consejera habla de la lentitud burocrática. Realmente esto viene de otra legislatura, pero es inaceptable que esto sea lo habitual, la normalidad, escudándose en la burocracia. Aparte de ese mal, considero que hay otra cosa que nadie se atreve a tocar en la gestión pública. Y esa es la solución, el tocarlo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona dependiente, otra en total pobreza y un afectado por el volcán de La Palma, con todo mi apoyo y respeto a la situación palmera? No es que en La Palma vaya con las tramitaciones a alta velocidad, pero van. Es que estas personas, que están muchas en el final de su etapa, otras se van de este mundo esperando la ayuda, ¿no merecen una gestión rápida para tener un mínimo de calidad vital? Y en este asunto es tan grave, paso a otro titular de la provincia. Esta semana, la provincia se lleva a los titulares, el pasado día 17. La media de espera quirúrgica en Canarias se sitúa por encima de la media nacional. La noticia empieza dando los datos actuales comparados con lo de la prepandemia, que resultan ser buenos, lo que indica que si ahora estamos mal, lo de la prepandemia, como no había dicho, quizás no nos dábamos cuenta de que la gestión sanitaria no era tan buena como creíamos. E insisto, gestión. Los datos son sobre las listas de espera que da el Centro Nacional de Salud. Y aclara que las listas de esperas quirúrgicas llevan meses descendiendo en España y se sitúan ya en niveles de prepandemia con 661.000 pacientes en cola, que tienen que aguardar una media de 121 días para operarse, frente a los 170 de hace un año. La noticia tiene un tono positivo, pero si es que la situación prepandemia era fatal, no vale como referencia, opino. En Canarias estamos por encima de la media, ligeramente, con 126 días de espera. Las hay peores. Andalucía, 137. Cataluña, 152. Que no es un consuelo, pero indica cómo va la sanidad en el país. Y hace unos días leí la noticia que no se van a renovar los contratos de los sanitarios contratados para atender la pandemia. Médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, celadores, etcétera. A 29.000 profesionales a nivel nacional. Es decir, la temporalidad, la inestabilidad como norma. Razón tiene el presidente de la COE, Garamendi, en un titular de la provincia el 5 de noviembre. Garamendi reclama al sector público que se ajuste a las leyes antes de la reforma laboral. Y el presidente indica y ha manifestado en una reunión en Carrión de los Condes que el sector público presenta una tasa de temporalidad del 32%, 10 puntos más que la empresa privada. Y continúo con la sanidad. El diario Punto Es, el 12 de noviembre. Dura carta de los médicos de urgencia del Hospital Insular. La seguridad clínica está gravemente comprometida. El artículo está firmado por Iván Suárez. Todo cuanto denuncian los médicos es conocido, pero no mejora, empeora. Su primer párrafo, escribe el periodista, es como el inicio de una película de terror, pero real. Recomiendo ver el vídeo de Canarias 7, publicado el miércoles 17. Y empieza, 8 de la mañana del jueves 11 de noviembre, en el módulo A de urgencia del Hospital Insular de Gran Canaria, con capacidad para 22 boxes, se acumulan 43 pacientes. De los 21 que permanecen en camillas, muchos en pasillos de tránsito frente a ascensores de uso común y entre biombos. 15 esperan que se desocupe una cama en las plantas de hospitalización para poder ser trasladados o aguardan a una derivación a un centro concertado. En otra unidad del mismo servicio, dos usuarios llevan más de 20 horas sentados en un sillón recibiendo aporte de oxígeno. Tampoco hay lugar para ellos en otra zona. La sobreocupación del área asistencial roza el 200% y en total son 74 los pacientes pendientes de ingreso. A ello se le suma un repunte de COVID-19 en la isla, con nuevos casos inesperados por ausencia de síntomas o antecedentes epidemiológicos. Un apunte, como en la atención primaria, la gestión, ojo, la gestión no responde a las necesidades, se produce lo que los médicos del hospital denuncian, afluencia masiva de usuarios, algunos de ellos con remisiones inadecuadas de centros privados y de atención primaria, y otros que acuden a urgencias porque no encuentran solución a su enfermedad por otras vías. Y a uno le entra el miedo en el cuerpo cuando los médicos advierten que la seguridad clínica, la prevención de lesiones al paciente o actos adversos no intencionados como consecuencia de los procesos asistenciales, está gravemente comprometida, con pacientes ingresados durante días sin que se les pueda pasar la visita, sin que se detecten complicaciones de forma precoz, sin que se reevalúen tratamientos. El escrito llama además la atención sobre el hecho de que se está utilizando como fuerza de trabajo a médicos residentes en formación, sin la adecuada supervisión y sin posibilidad de apoyo porque los sanitarios no dan abasto. Ante esta situación descrita, hay que rebelarse. Seguro que lo hacemos a nivel individual, con reclamaciones, comentarios, protestas, etc. Pero ya ven los resultados. Esto es un asunto de colectividad y, por tanto, como ciudadano de a pie, apelo a quienes tienen poder para cambiar la situación, principalmente los medios de comunicación, que sí lo pueden hacer ante la incapacidad política para resolverlo. No basta con dar la noticia, como ahora. Hay que ir más allá. Hay que lanzar otra campaña como La Palma, todo un ejemplo de solidaridad, para que la atención sanitaria acabe con este mal de las listas de espera, que hay en juego vidas, y la enfermedad está ahí. Y ante la temporalidad sanitaria e insuficientes, con una temporalidad alarmante en muchísimos empleados públicos, aparecen convocatorias, muchas, de plazas de policías locales y la Policía Canaria, que esas sí son súper fijas. ¿Hacia dónde vamos? ¿La colectividad está ensimismada? ¿Se ha llegado a lo que algunos estudiosos sociales llaman sociedad zombie? Pues la forma de demostrarlo es no a las listas de espera. Buena semana y el deseo de que no entren en ninguna lista de espera.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias.
Bienvenidos esta semana más de esta semana de final del año, de este año 2021, de este durísimo año para el mundo de la música, pero que aquí en Música en Canarias lo hemos hecho, pues lo hemos endulzado dando a conocer semanalmente a los protagonistas, a esos intérpretes, a esos compositores, a esos ejecutantes de la música que se hace en Canarias. En Música en Canarias llevamos desde los inicios de esta emisora, de QPH Radio, pues en la onda positiva, esta onda en la que debemos estar y en la que queremos seguir estando, cara a que ustedes conozcan un poquito más a los divulgadores, a los que realmente hacen que como decimos, tengamos una vida un poquito mejor gracias a la música que se hace aquí en Canarias. En el día de hoy vamos al sureste de la isla de Gran Canaria con una de las personalidades que la música en los últimos pues 30 años, creo yo, que llevamos conociendo a Juan Sebastián Ramírez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Alfonso, y buenas tardes a todos los oyentes de la emisora. ¿Qué tal?
Bien, muchas pues, gracias por... estupendamente. Aquí estamos. Vale. Tú eres licenciado en la especialidad de guitarra clásica por el Conservatorio Superior de Música de Canarias desde hace un montón de años, como decimos, con una trayectoria bastante nutrida. Cuéntanos cómo te ha ido en materia musical. Sabemos que tú compaginas, complementas tu visión como músico y tu vida como músico sobre los escenarios en una pareja que últimamente tienes, esa pareja profesional con Abraham Ramos Sánchez, desde la Villa de Ingenio, porque sí. Desde Ingenio parece que surgen cosas. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal este periodo?
Pues mira, bien, pues increíblemente, como bien dices, este periodo nos ha ido bien para reciclarnos y para un poco direccionar hacia dónde queríamos ir. Bueno, nosotros el año que viene se cumple 10 años de un proyecto que junto con Abraham y Goretti Benítez, que se llama Ensamble Gula, pues un poco queríamos plasmar nuestra idea del folclore canario y de la música de autor. Un poco siguiendo los pasos pues de José Antonio y de otros compositores al disco. Y este confinamiento pues nos ha dado un poco por atrevernos, Abraham y yo, en hacer un EP, que lo terminamos en las Navidades pasadas, y casualmente en estas Navidades, concretamente el día 4 de diciembre, vamos a presentar el long play, el disco, de verdad, el disco grande, con todos temas inéditos, tanto el EP como el long play, estamos hablando de 16 temas inéditos, más los que se quedaron en el baúl, que hemos hecho durante el confinamiento. Pues las redes sociales y los avances tecnológicos hicieron en su momento que la labor de composición pues fuese bastante fructífera entre Abraham y yo. Y nada, y ahí estamos, ¿no? Ultimando ya la presentación, nos viene compañeros de la península, gente que tocó en su momento con José y con varios músicos de aquí, de la isla, y que presentaremos precisamente en el Auditorio José Antonio Ramos.
En el Auditorio José Antonio Ramos, en el Parque Drama de Las Palmas de Gran Canaria, en ese marco, sí, en ese marco estupendo. Bueno, podemos decir que el ensamble juglar, el trabajo que tiene este nuevo trabajo se llama El Bailar de los Callados.
No, no es ensamble. Ensamble, digamos que es el trío con Goretti. Aparte de ensamble, hemos creado ese dúo de Abraham Ramos.
Exacto. Abraham Ramos y Juan Sebastián. Sí. Y Juan Sebastián Ramírez van a hacer este nuevo trabajo, que es toda una presentación de todo ese trabajo que se ha hecho y todo el tiempo que hemos tenido.
es el Bailar de los Callados, que es el EP que ahora mismo está publicado en Spotify, entre otras las redes,
sí.
y dará luz la semana que viene posiblemente el siguiente trabajo, que es el que te comento, que se llama Nómadas.
Que también está
grabado por nosotros dos y por músicos, colaboraciones como Fernando Anguita, Iván Mellén o Antonio Serrano, otra vez en este trabajo. Sí.
Todo un elenco, desde luego, para poder hacer darnos el gusto de escucharlos, como decimos, en ese escenario. Bueno, hablaremos del futuro dentro un poquito, pero cuéntanos, Juanse, ¿cuándo empezó con esto? ¿Cuándo le tocó una guitarra en las manos? ¿Cuándo empezó con la música? ¿Cuándo decidió Juanse decir, quiero empezar con esto?
Pues hace 40 años. Parece que fue ayer, pero 40 años. Yo cumplí hace un mes, 47 años, y al parecer, con 6, 7 años, atosigaba a mis padres pues que me apuntasen en guitarra y en tincle para un poco para aprender. Yo de siempre he sido un hombre de huesos anchos, como decía la gente mayor, ¿no? De sobrepeso. El deporte no es que me haya disgustado, pero no lo he practicado con regularidad, como pueden hacer otras personas. Lo he descubierto a los 40 años, así que hace poco que hago deporte, y siempre con el tema de la música y el ingenio. No sé qué tiene ese municipio, ya últimamente quizás menos, no sé si la nueva sociedad pues nos embauca y en otras cosas, que no hay esa curiosidad las nuevas generaciones. Pues en la época que uno era jovencito, pues le daba por coger el clarinete o el violín o el timple o la guitarra y meterse en colectivos como eran los cochineros.
Cochineros, archiconocidos cochineros de la playa del Burrero, en el municipio de Ingenio de Gran Canaria, como decimos, pero los antiguos coros y danzas también estuviste cercano, con Agoñe, sí, el grupo Agoñe, que también tuvo.
También, sí, y con el compañero Saulo Valerón, que es uno de los, el de los fundadores de Brandania o de Agoñe en su momento también, sí. La verdad es que teníamos bastantes inquietudes musicales. Y de ahí me llevó a meterme en la escuela de música que con los años dirigí en su momento. Y gracias de tener relación con Blas Sánchez y con Juan Carlos Pérez Brito y demás, pues terminé en el conservatorio profesional, que más tarde sería el Conservatorio Superior de Música de Canarias, terminé la carrera. Y entre otras cosas, pues bueno, compartir escenario con los grandes de la guitarra que vinieron aquí en su momento.
Sí, en los festivales de guitarra, aquellos maravillosos que se hacían en la Palma de Gran Canaria. En el municipio de Santa María de Guía también estuviste cercano en un momento determinado al festival.
Estuve cercano a Estrella y Guía en su momento con el folclore. Yo nunca me he desligado del folclore. Y bueno, yo tengo muchísimos colectivos. La Villa de Agüimes también estuve
En la Universidad Popular recordamos que estuviste cercana al municipio de Ingenio.
Sí, ahí estuve en la Universidad Popular de Arinaga, fue mi primera relación con la docencia musical.
Anda.
Porque me llamaron en su momento, cuando yo era colaborador de la Vía de Agüimes y colaborador del grupo Tacande, un grupo que hoy en día tenemos a Las Encantadoras, pero era junto con Guaira, Tacande y Guaira, eran los grupos féminos totalmente, llenos de componentes femeninas solamente, en la zona del sudeste. Y entonces yo colaboraba con Tacande y el concejal de Cultura en aquel entonces, Antonio Lozano, fallecido Antonio Lozano.
Sí, lo llamo mucho de menos, que era todo un personaje en el mundo de la cultura, pues, en el municipio de Agüímez de Gran Canaria. Sí.
Correcto, pues él me invitó a que diese clases abajo en la Casa de la Cultura de Arinaga. Y con eso, pues, fue mi primera relación como docente musical. Y con eso me compré mi primera guitarra, la cual estaba tocando hace 3 minutos.
Hasta porque pues, la labor de ustedes es imparable, desde luego. Con esa,
estaba estudiando.
Con esos valores, fíjate, Juanse, que lo que decías tú en ingenio, que es verdad que los tiempos han cambiado para la juventud. Afortunadamente sigue habiendo pues una banda municipal de la Sociedad Musical de Villa de Ingenio, que por ahí estuvo, y también el que tú participaste, de más chiquitín. Pero se ve que, verdad, la tecnología nos está ganando el terreno a veces en esos valores de constancia, en esos valores que tú bien sabes que en la docencia también los ves. Pero tú llegaste a estar, hablando del pasado aquel, en la Escuela Artística de Mogán y en San Mateo. O sea, que has hecho kilómetros en la isla esta.
Alfonso, lo sigue recordando, por favor. No, incluso hasta... salté el charco, di clase en el Conservatorio de Tenerife también. Llegaste. Donde me quisieron fichar de manera fija, e incluso en Sabandeño también me quiso en su momento Héctor y Elfidio. En la Escuela de Música y la Escuela Artística de Mogán fue una casualidad que se dio. Yo daba clases en el Colegio Arena de música, de la materia de música, y coincidí en el aparcamiento al que fue alcalde de Mogán, que tenía sus hijos en Colegio Arena.
Saavedra.
Colegio Arena Sur.
Francisco Saavedra.
Paco González.
Ah, Paco González, Saavedra, efectivamente.
Paco González. Y me vio y me... En ese momento yo dirigía la agrupación folclórica Camino Nuevo, que era la agrupación del personal del Cabildo. Sí. Y me vio, él era consejero de personal en el Cabildo de Gran Canaria, y me vio y me dice, oye, mira, salir alcalde, oh, felicidades, Paco, nada. Dice, no, que quiero montar una escuela de música. Digo, mira, pero lo ideal sería una escuela artística, teatro, danza. Vale, pues, tú estarías dispuesto. Digo, hombre, yo no lo sé, tengo que verlo, tengo una niña pequeña, me van a fiar el niño y demás. Pues al final terminé liado allí, en Mogán, estuve casi 4 años, y hasta que ya decidí saltar a la docencia de mañana, a las clases de secundaria. Y
ya te planteaste, sí. Y ahora estás en el lío, estás en el Instituto Frenchy Roca de la Isleta, en la Juan
de la Isleta.
Con labores ya de hace unos años, y bueno, con circunstancias que siempre vienen a colación. ¿Cómo están los pibes en los institutos? ¿Cómo se vive la música en Canarias desde los institutos de secundaria?
Mira, vamos a ver, desgraciadamente hace seis cursos académicos que no tengo relación con la materia de música, porque hace cinco años, me llamó Soledad Monzón, la que fue consejera de educación del gobierno de Canarias, y fui uno de los culpables. Yo siempre se lo agradeceré en la vida, porque fui uno de los culpables de cumplir uno de los sueños de José Antonio Ramos, que era tener el timple dentro del conservatorio. Entonces estuve casi 2 años de asesor de la consejera, y era un poco el nexo de unión entre la parte política y la parte académica con los timplistas. Entonces, desde esos 2 años y los 4 años que llevo dirigiendo el Guía Frenchy Roca, no tengo relación con la materia de música, pero volvemos a lo mismo. Se ha perdido, lo que yo noto, se ha perdido esa curiosidad que existía antes por coger una guitarra y por saber cómo sonaba y ver un poco jugar con la música o con otras artes, con el teatro, con la danza o con la pintura. Yo creo que esos valores artísticos se han perdido desgraciadamente, aunque es curioso porque luego te vas a las escuelas de música de aquí de Las Palmas y no cabe un alfiler porque hay listas de espera de cientos y cientos de personas y de alumnos, pero en los centros académicos, en los centros de enseñanza ordinaria, obligatoria, esa materia de música es un poco como la María, la que casi nadie quiere, o el que la coge es porque sabe que luego no le hace falta un bachillerato. Pero bueno, yo creo que son generaciones y espero que dentro de unas cuantas mis hijos o los hijos de mis hijos pues retomen otra vez esa falta de esos valores.
En esa labor que Juan C. Ramírez ha tenido en los años, la labor de componer, en lo que decías tú, en las interdisciplinas esas de música, danza, llegaste a musicar en su tiempo para teatro incluso, con la obra aquella de John Enrique Grito, que era una cosa curiosa, porque aquello era en sus inicios, pero que luego después de eso llegaste a ser solista de la Orquesta Filarmónica, de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Pero lo curioso, y con grandes, como decíamos, grandes agrupaciones que todavía resuenan, pero una realidad que tenemos, Juanse, y yo creo que la estamos viendo, es que sigue bajando la intensidad de público joven en la ópera, en los ciclos de música clásica. Pues mira que hay oferta, pues tenemos una oferta enorme. En los centros se potencia, supongo, pero ¿por qué no sale para adelante? ¿Tú qué crees?
No sale para adelante porque la parte económica o la parte comercial de la música parece como que no les interesa. Sí. Y luego se ha creado, yo creo que la música culta, la música clásica, se ha creado una pantalla o una barrera de choque para que el público no acceda. Una cosa es ofrecerla y otra cosa es mostrarla. Yo creo que sí, los conciertos escolares, que son los conciertos que organiza la Orquesta Filarmónica, donde yo he participado en varias ocasiones, yo creo que hace una labor muy importante, pero se queda solamente en la sala David Rodó o se queda solamente en el auditorio Rodó Prado. Yo creo que deberían llevarlo a los colegios y a los institutos de todo el archipiélago. Sí. No solamente quedarse en esos teatros. Yo esa experiencia me empeciné y la hice en Mogán cuando empecé el empillón de las escuelas artísticas. Y hoy en día Jorge Granados, que es un compañero que está dirigiendo la escuela ahora, está viendo esos frutos porque tiene, creo que ahora mismo la escuela de Mogán supera en 6-7 puntos, es decir, está casi abarca el 10% de la población de Mogán. Caray. Y eso a nivel de Europa lo normal es un 3%, porque claro, Eso supera casi 7 puntos. Pues y esa labor es sencillamente por ir a mostrarlo, es decir, que nos creamos una barrera. No, yo soy músico, yo, el conservatorio mismo es una institución que debería abrirse, que ya lo hace con la Semana SAI, pero lo hace en su sede. Yo creo que debería abrirse e ir a los institutos, ir a los colegios y un poco mostrarle los instrumentos, pues también un poco por desconocimiento de las generaciones no estudian música.
Claro.
Y por mucho que tú se lo ofrezca, pues la gente es un poco como reacia a lo desconocido o a cambiar los hábitos, sencillamente.
Nosotros desde aquí hemos comentado que si bien la cultura segura y si bien tenemos una oferta enorme, los valores del sacrificio, la constancia, la continuidad, eso la sociedad a nivel de la juventud y de la parte docente educativa nos está faltando. Mayormente esos valores es verdad que son los que se cree cualquier pibito que coge una guitarra. No, a mí me gusta el rock, a mí me gusta el rapear, me gusta tal, pero ya los valores de constancia, continuidad, estudios a la larga, porque cualquiera de los músicos que hemos ido nombrando en esta entrevista, Juanse, son trayectorias de muchos años. Pues mira, tú nos confiesas que llevas 40 años ya cercano a lo que es hacer música con muchas horas y con mucha constancia, que decimos que yo creo que es un valor que hay que...
No, y llevo 40 años y cada día sé menos. Perdón por la expresión, que es lo jodido. Es decir, toco la guitarra, ahora mismo estaba estudiando porque el 28 mi hermano da un concierto en el auditorio Alfredo Kraus y me ha invitado para tocar una obra con él. Y no me acordaba. He tenido que coger la guitarra y ponerme al día porque tengo que recordar cosas. Y luego hay facetas de la música que a mí me gustaría por lo menos conocer, ya sea el jazz o sea un poco el flamenco, y que va, no hay tiempo ni constancia, lo que dices tú. Yo no solo lo veo en la música, lo veo en todo. Sí. Y además lo veo, y se lo comento a mis alumnos, lo veo porque esta generación o esta sociedad está acostumbrada al ya, a tenerlo todo ya. Sí. Y eso de yo sentarme con un instrumento, lo pongo en mi campo, que es la música, y hacer escalas, y arpegios, y ahora acordes. Es decir, estar 45 minutos, una hora, solamente haciendo técnica para que las manos no pierdan memoria, para luego adentrarte en una partitura o en una canción o en componer, eso no todo el mundo, no todo el mundo lo soporta ni lo aguanta.
Desde luego.
Ni lo soporta ni lo aguanta.
Pues desde aquí llamamos a la... al valor que tienen los profesores y tantos docentes que están procurando que esto mantenga una continuidad y que sea un mal trago que esté pasando la música y luego pueda resucitar de algún modo pues toda esa cantidad de calidad, porque luego sí hay calidad compositiva, sí hay un montón de pibes y pibas que están haciendo cosas interesantísimas. Pero desde luego, tiene que ser desde el trabajo duro siempre.
Yo creo que es la constancia, que están haciendo cosas nuevas y luego hay que adaptarse. Es decir, no hay que, yo siempre digo que tú tienes que conocer la base para luego crear. Es decir, yo en mi caso, que últimamente la faceta que más estoy haciendo es la de componer, yo primero tengo que conocer en los principios que se basa la armonía, que es la parte teórica de la composición, para luego romperla y crear tu propio lenguaje. Entonces, esto es lo mismo. Tú tienes que crear primero la base. Pues si quieres tocar la guitarra eléctrica, hombre, siéntate, lenguaje musical, un poco de escala, además, y luego empieza con tu lenguaje. Te digo, ahora mismo hay unas nuevas generaciones de músicos que están haciendo música alternativa que son muy, muy buenos y además van a ser referentes en Europa. Lo que pasa es que ellos tienen como premisa la constancia y estudiar y levantarse y practicar aunque no tenga ganas, etcétera, etcétera. Sí. Pero no solo en la música, Alfonso, sino en todos los aspectos de la vida.
En todas las materias, cierto.
Para mí es un error garrafal, no vamos a entrar en política, pero que no se premie el esfuerzo en la etapa obligatoria, tanto en la primaria como en la secundaria, sobre todo en la secundaria, que no se premie el esfuerzo, para mí eso me parece un error actual de la señora ministra que tenemos en cuanto a la ley educativa, que todo el mundo pasa de curso sin esfuerzo ninguno. Sí. Entonces, que eso lo que está haciendo es engañar a los alumnos, porque al final terminas en cuarto de la ESO, tienes un título que no te sirve para nada, porque la nota media es un 0,5 y cuando vas a entrar a un ciclo medio, vas a entrar a un bachillerato, primero que no tienes la base y segundo que no puedes entrar porque no te da la nota. Así que al final los están engañando a las generaciones. Y tú se lo dices y les da igual. Les da exactamente lo mismo. Pero
bueno, pues será una reivindicación, vaya desde aquí, tu opinión de especialista, de profesional en el sector de la docencia en Canarias y de esas etapas en las que realmente tenemos que seguir creyendo en que no está todo perdido. Y nos queda la esperanza. Por lo pronto, hablando con Juan Sebastián Ramírez hoy, que por cierto, una de las cosas que tienes de futuro, por hablar de proyectos a la vista, tenemos el 28 de noviembre, nos acabas de confesar que con tu hermano José María Ramírez, en el auditorio de Alfredo Kraus, vas a colaborar con él en alguna cosita.
Él hace un homenaje a Astor Piazzolla, hace un homenaje a ese compositor argentino, que es el instrumentista de bandoneón, pues todas las prescripciones para guitarra. Y luego lo que te comenté antes, también el 4 de diciembre, la presentación del disco Nómada, junto con mi alumno y compañero, y además profesor en muchas ocasiones, en más de una, mucho profesor, Abraham Ramos Sánchez,
que los dos del municipio de Ingenio nos traen estas novedades y que estamos encantados de haberte tenido por aquí, Juanse. Muchas gracias. Estaremos al tanto y a seguir luchándola, que en el mundo de la música tiene que ser una constante, como decimos.
Y muchas gracias a ti por contar conmigo y la verdad es que me has hecho mayor de lo que soy, porque recordándome cosas de hace 40 años, a veces me pongo a leer mi currículum
sin mirar para atrás, hay que ser agradecido de donde uno viene, y esa era nuestra sana intención. Un abrazo grande. Sí,
muchas gracias.
Se despide una semana más Alfonso Saavedra. Hasta otro ratito.
UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
A todas y a todos. Hoy quiero hablarles de cómo el ADN antiguo está revolucionando los conocimientos sobre la evolución de nuestra especie. Como apuntamos en el audio anterior, en el año 2010, el biólogo sueco Svante Paabo, del Instituto Max Planck de Leipzig, situado en Alemania, publicó resultados de un extraordinario trabajo de investigación basado en el secuenciado, o sea, en el estudio prácticamente completo del ADN de una especie extinguida, el genoma neandertal. Este estudio marcó el punto de partida de una nueva forma de estudiar la historia evolutiva humana. Uno de los resultados más destacados del genoma neandertal demuestra que compartimos con esa especie entre el 2 y el 4% del ADN. ¿Qué significa esto? Bueno, la explicación más probable ofrecida por los y las especialistas apunta que en tiempos muy lejanos nuestros antepasados y los neandertales tuvieron encuentros sexuales que generaron descendencia, esto es, híbridos entre las dos especies. Como muy bien ha señalado Paabo, entre neandertales y sapiens se produjeron abundantes y fértiles encuentros que dieron lugar a que parte de su ADN se haya conservado hasta nosotros. Ahora bien, los estudios del ADN antiguo están provocando un auténtico terremoto en los conocimientos sobre nuestra prehistoria. Y el estudio del genoma neandertal ha sido solo el primero de una lista que cada vez se vuelve más larga y en muchos aspectos sorprendente. Entre los trabajos recientes que más han impactado en la comunidad de especialistas, sobresalen los dirigidos por la bióloga experta en material genético antiguo, llamada Viviane Sloan. Esta joven investigadora realizó su tesis doctoral con Svante Paabo y hoy es la directora de su propio grupo de investigación en el Instituto Max Planck de Leipzig. Utilizando los poderosos métodos y el instrumental técnico de la biología molecular, el proyecto de Viviane Sloan ha llegado hasta una lejana cueva rusa llamada Denisova, que está situada en la región de Altai, esto es, en Siberia. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué llegó tan lejos el proyecto de Viviane Sloan hasta un lugar tan apartado, ¿no? Bien, porque ahí, en el año 2008, un equipo de investigadores rusos halló el fragmento de un hueso procedente de la mano de un hominino. En concreto, se trataba de la falange de un dedo, aunque su tamaño era tan pequeño que resultaba casi imposible estudiarlo. El fósil fue llevado a Leipzig, donde llamó poderosamente la atención del equipo de investigación, ya que sospecharon que se trataba de una especie humana antigua, hasta ahora desconocida. Pero como se disponía de tan pocos restos, no podían darle un nombre científico, y entonces optaron por llamar a esa posible nueva especie Denisovanos, o sea, con el nombre del lugar en que habían sido hallados. Un par de años más tarde, concretamente en el año 2010, ese mismo equipo de antropología evolutiva del Instituto Max Planck, dirigido por Viviane Sloan, fue capaz de obtener ADN a partir de ese pequeño fragmento óseo hallado en la cueva de Denisova y analizar su genoma. El material genético presentaba un excepcional estado de buena conservación, pues la falange estudiada contenía en torno al 70% de ADN endógeno, o sea, de ADN propio de la especie que se estaba estudiando. Y esto propició la obtención de resultados de considerable interés. Apuntemos aquí entre paréntesis que los fósiles que se han conservado en lugares cerrados y fríos, mantienen gran parte de su material genético. O sea, este se ha destrozado o deshecho muy poco. En este caso, la cueva de Denisova era un lugar ideal. Esto quiere decir que para que el ADN fósil se mantenga, es muy importante las condiciones en donde se haya conservado el fósil. Bien, las características del ADN fósil denisovano sorprendieron notablemente al grupo de trabajo, pues confirmaban las sospechas de los y las investigadoras. Ese material genético había pertenecido a un individuo procedente de una especie humana, extinguida y desconocida. Los denisovanos, esta nueva especie, se convirtieron así en el primer grupo de homininos identificado mediante el análisis de ADN obtenido a partir de restos fósiles encontrados en una cueva. El equipo publicó sus resultados en 2017, siendo Viviane Sloan la autora principal. El trabajo, como es de imaginar, tuvo un enorme impacto entre la comunidad especializada y también entre el público en general realmente. De manera paralela, por esos años, una científica británica llamada Samantha Brown, de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Oxford, también estaba trabajando con pequeños restos óseos procedentes de la cueva de Denisova. La investigadora había recibido una pequeña bolsa con cerca de 2.000 diminutos restos óseos sin identificar procedentes del lejano yacimiento ruso. El objetivo de su estudio era averiguar si alguno de esos pequeños huesos era de hominino. Para ello, Samantha Brown intentó un novedoso método de identificación de fósiles llamado la huella del colágeno. Sin entrar en demasiados detalles técnicos sobre la complejidad de esta metodología seguida por la investigadora, recordemos que el colágeno es una proteína abundante, muy abundante en los huesos de los animales, incluidos los nuestros. Y la huella del colágeno es una técnica que permite estudiar esa proteína y averiguar a qué animal pertenece. O sea, el colágeno es una proteína que está en los huesos y es abundante en los animales y es propia de cada especie animal. Con esta tecnología, la seguida por Samantha Brown, que se llama paleoproteómica, podemos analizar proteínas muy antiguas. Pues bien, tras un largo y meticuloso trabajo, Samantha Brown y sus colaboradores pudieron alcanzar su meta, o sea, encontraron que entre esos 2.000 huesecitos que tenían disponibles, uno que no medía más de 2 centímetros de largo, daba respuesta positiva a la presencia de colágeno humano, o sea, era un hominino, pertenecía a un hominino. Demostraron así que el estudio de las proteínas antiguas también servía para ampliar los conocimientos sobre la evolución humana. Ahora bien, una vez hecho esto, el paso siguiente era averiguar a qué especie podría pertenecer ese pequeño hueso de hominino que Samantha Brown había identificado, porque eso se lo habían enviado a ella. Había identificado. ¿Qué hizo? Lo llevó al Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig. Allí, junto al equipo de la científica citada Viviane Sloan, averiguaron que el hueso pertenecía a una mujer muy joven, una adolescente que habría muerto cuando tenía en torno a 13 años de edad. Sin embargo, los resultados por ellos hallados no se quedaron ahí, ya que, además, lograron demostrar que se trataba de una especie híbrida. O sea, ese pequeño hueso tenía la mitad de la muestra de ADN era de origen neandertal y la otra mitad era de origen denisovano. Además, lograron demostrar que esa joven a la que había pertenecido el hueso era hija de una madre neandertal y de un padre denisovano. Y los restos tenían en torno a 90.000 años de antigüedad. Como no podían darle un nombre científico, decidieron llamarla Deni y clasificarla, como decíamos, como una descendiente híbrida, fruto de un antiquísimo encuentro y apareamiento de una neandertal con un denisovano, en un lugar que hoy consideramos la frontera entre Europa y Asia, o sea, la cueva de Denisova. Este trabajo también fue publicado en la prestigiosa revista Nature en el año 2018, que fue espectacular y llamó muchísimo la atención de todo el mundo. La revista Nature, conocedora de la importancia del hallazgo, dedicó a Deni una portada muy bonita. El equipo de investigación dijo, abrimos comillas para expresarnos en sus propias palabras, la portada de Nature despertó nuestro entusiasmo porque resume con gran belleza los resultados de la investigación, el genoma de la hija de una madre neandertal y un padre denisovano. ¿Y cómo lo resume? Con una doble hélice de ADN en la cual una de las hebras es roja, que representa al denisovano, y la otra es azul para el neandertal. Además, al fondo de esta portada se puede ver a Eurasia, es decir, el enorme continente que va de Lisboa a Vladivostok, coloreada de la misma manera, haciendo referencia a la posible distribución geográfica de los dos grupos. Todo esto se pudo descubrir, analizar y estudiar gracias a investigar el ADN antiguo y las proteínas antiguas procedentes de un pequeño fragmento de 2 centímetros de longitud. Realmente se trata de un trabajo espectacular que justifica el por qué llamó tanto la atención de la comunidad de expertos y expertas y también del público en general. Como decíamos entonces, los resultados obtenidos por Vivian Sloan y Samantha Brown despertaron un gran interés en todos los laboratorios del mundo, por su novedad y por su importancia. De hecho, cuando compararon el ADN de los denisovanos con el ADN neandertal y con el ADN de los humanos modernos, o sea el nuestro, salieron a la luz evidencias directas de varios procesos de hibridación entre las 3 especies. Además, estos datos fueron muy valiosos porque mostraban que cuando Homo sapiens salió de África, participó en un complejo proceso de hibridación o flujo de genes entre especies distintas. Aunque los y las especialistas ya sospechaban la existencia de tales cruzamientos, con estos estupendos resultados daban un gran paso hacia adelante. Confirmaban algo que habría sido imposible desentrañar si no fuera por los métodos, habría sido imposible desentrañar con los métodos de la paleoantropología clásica. Es decir, si no fuera por la posibilidad de estudiar el ADN y las proteínas antiguos, no se podría haber llegado a estas conclusiones tan interesantes. Subrayemos que encontrar fósiles de híbridos demuestra que los cruzamientos eran frecuentes, ya que si hubiesen sido esporádicos, sería casi imposible encontrar fósiles. Como ha señalado la citada experta en el tema, Vivian Sloan, abrimos comillas, nuestros estudios muestran que los individuos de grupos distintos, cuando estaban juntos, se emparejaban mucho más de lo que previamente se ha supuesto. Cerramos las comillas. Si esto hubiera sido un hecho puntual, difícilmente, insistimos, se habrían descubierto restos fósiles de los híbridos. En suma, El eco de todos estos hallazgos ha convertido a la cueva de Denisova en un yacimiento clave para el estudio de las poblaciones humanas arcaicas que habitaron en la frontera entre Europa y Asia. Esta cueva probablemente fue un lugar adecuado para el sexo entre especies. Ocasionalmente, sus miembros podían haber llegado al refugio al mismo tiempo y establecer allí relaciones amorosas en vez de los brutales enfrentamientos que tradicionalmente se había pensado. Al respecto, Svante Paabo ha dicho, abrimos comillas, sabíamos que los denisovanos, los neandertales y los sapiens habían estado en la cueva de Denisova. Lo que no pensábamos es que interactuaran tan íntimamente. Resultó muy sorprendente hallar pruebas directas. Fue como si encontráramos a la gente casi en el acto de aparearse. Cerramos comillas. Aunque el científico continúa diciendo, ahora de manera más informal, de nuevo comillas, estoy empezando a creer que cuando estos grupos coincidían, se entendían muy bien y se sentían muy contentos de mezclarse y aparearse unos con otros. Cerramos las comillas. Con estos comentarios que nos recuerdan a lo dicho por los hippies de la década de los años 70, haz el amor y no la guerra, me despido cordialmente de ustedes, agradeciendo vuestra atención. Hasta el próximo audio. Adiós.
Hemos escuchado La Gaveta de la Ciencia. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
En UPH Radio. Plantas canarias. Una sección a cargo de Marcos Salas Pascual. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
En Canarias llamamos vejeques a un número considerable de plantas peculiares. Todas ellas pertenecen al género Aeonium y hay más de 40 especies y subespecies en este género. La diversidad de plantas representa una enorme riqueza biológica, pero también cultural. Si nos limitamos a recopilar los distintos nombres comunes que reciben estas plantas, además de vejeques podemos encontrar cónganos, veroles, bea, pasteles de risco, oreja de abad, tigreta, hierba puntera, sajorina, tabaquero, farrobo, y de sus usos tradicionales también se podrían escribir un libro entero. ¿Qué digo un libro? Una enciclopedia. Se han usado como medicinales, se le atribuyen propiedades mágicas, tanto que en el hierro se denominan zanjora, palabra que procede de zahori. Sus hojas se utilizan para endurecer los hilos de pesca, etc. Los vejeques son plantas crasas, con tallos y hojas carnosas. Los hay de varios tipos, con un tallo solitario o ramificado, terminado en roseta de hojas, rosetas que pueden ser grandes o pequeñas, peludas o glabras. Bien, también los hay sin tallo, con las rosetas foliares a ras de suelo. Las flores suelen ser amarillas o blancas, pero también las hay de color rojo, como en Aeonium nobile de la palma. Crecen formando densas inflorescencias muy llamativas, aunque siempre en este género de plantas la diversidad es muy alta, existiendo especies hasta con pocas flores, como el vejequillo peludo de La Gomera, Aeonium saundersi. Todo el mundo las conoce por sus capacidades de crecer en los tejados y muros de las casas viejas, sobre todo en las zonas de medianías y cumbres de las islas. En la naturaleza son especies rupícolas, es decir, adaptadas a crecer en las grietas de los riscos, incluso verticales, o en zonas pedregosas, afloramientos rocosos, etc. Son también especies primocolonizadoras, es decir, de las primeras que ocupan un nuevo hábitat cuando se genera. Por eso están presentes en la mayoría de las coladas volcánicas recientes y serán de las primeras en crecer sobre la lava del reciente volcán de La Palma. Casi todas las especies del género son endémicas de Canarias y la mayoría de ellas son endemismos locales, ya sea de una isla o de una región dentro de ellas. Las especies que viven en varias islas, como Aonium arboreum o Aonium canariensis, tienen sus especies locales. Algunos de estos vejeques están en peligro de extinción, y uno de ellos, Aonium mascaensis, puede que ya se haya extinguido en la naturaleza. Son especies extraordinariamente frágiles por las condiciones particulares de los hábitats donde crecen y por el escaso territorio donde lo hacen. Los vejeques no son exclusivos de Canarias. Existen especies de este género en Madeira, Cabo Verde, el norte de África y en el África Oriental, en concreto en Etiopía y Somalia. Otra característica peculiar de estas plantas es la facilidad con la que se hibridizan. Tanto en la naturaleza como en cultivo, es relativamente fácil encontrar individuos híbridos entre dos especies del género. Estos híbridos naturales parece que no ponen en riesgo a las especies parentales, y que son una manera que ha utilizado este género para evolucionar y producir nuevas especies. Y ahora viene lo malo. Desde hace algunos años, la afición de muchas personas en todo el mundo a las plantas crasas ha hecho que éstas pongan sus ojos en nuestros vejeques. En la actualidad, existe un enorme mercado de compra y venta de estas plantas, sobre todo en Internet. No es difícil encontrar plantas de vejeques en la red que alcanzan elevados precios. Cuanto más rara sea la especie, más cara es. De esta manera podemos encontrar plantas en macetas desde 7 euros o semillas por 5 euros. Por cierto, que las semillas de vejeque son tan pequeñas, de aproximadamente medio milímetro, que sería muy difícil encontrarlas en una bolsita. Vamos, que si compras 10 semillas de cualquier vejeque por internet, igual te mandan un puñadito de polvo y no te enteras. He añadido una imagen de estas semillas que se venden en internet. Si logran ver las semillas, que Dios les conserve la vista. Y esto sería cómico si no fuera porque también es posible encontrar a la venta el mismo Aonium mascaensis por el módico precio de 15 euros. Una especie extinta en la naturaleza que únicamente puede verse en el Jardín Botánico Viera y Clavijo a la venta en internet. Y no acaba aquí la cosa. Los aficionados a estas plantas son también fans de las formas extrañas, de colores llamativos y formas extravagantes, por lo que son también aficionados a hibridizar estas plantas y a producir variedades de cultivo con algunas diferencias notorias con las especies naturales. La variedad más conocida es la denominada como Aonium arboreum atropurpureum, o también variedad Schwarzkopf, que presenta las hojas moradas casi negras. Esta variedad es conocida en todo el mundo, como también lo es la variedad kiwi de Aonium haworthii. Pero existen muchas más y cada día aparecen variedades nuevas. Esta popularidad de los vejeques en jardinería ha hecho que estas plantas se asilvestren en muchos puntos del planeta, tanto en Europa como en Italia, Península Ibérica, en Australia o en América, en California. Nuestro problema puede empezar cuando lleguen estas variedades e híbridos a las islas y se empiecen a multiplicar y se lleguen a mezclar con las especies naturales. Como vemos, la popularidad de estas plantas ha hecho que se genere un problema que, aunque de momento no nos está afectando, ya está dando complicaciones en varios puntos del globo y puede llegar a las islas. ¿No sería posible que el ser humano aprendiera a contemplar la naturaleza en su entorno y no sintiera esa necesidad egoísta de tener un trocito de esa naturaleza en nuestros jardines? Amar no debería ser sinónimo de poseer.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos la vitrina de la historia. Hechos y personajes para destacar.
El primer texto literario de Cuba fue obra de un canario nacido y criado en el barrio de Vegueta, cerca de la Plaza de la Harina, actualmente Plaza del Espíritu Santo. Silvestre de Balboa Troya Quesada nació en Las Palmas de Gran Canaria el 30 de junio de 1563 y falleció en Santa María del Puerto del Príncipe en 1644. fue un escritor canario considerado autor del primer texto literario de Cuba. Muy pocos son los datos que de él se conocen, entre los que se puede contar el acta de bautismo en la iglesia de Santo Domingo, donde consta su fecha de nacimiento y el nombre de sus padres, Rodrigo de Balboa y Úrsula de Troya. Llegó a Cuba entre los años 1593 y 1603. Espejo de paciencia es una obra basada en un hecho histórico sobre la captura del obispo de la isla de Cuba, Juan de las Cabezas Altamirano, a manos del corsario francés Gilberto Girón en 1604 en el puerto de Manzanillo, y su posterior rescate por parte de los habitantes de la villa comandados por Gregorio Ramos, y de cómo el corsario resultó muerto a manos del esclavo Salvador Golomón. La obra se mantuvo oculta en la villa, incluso sobreviviendo al incendio que destruyó la ciudad en 1816, y luego descubierta por José Antonio Echeverría dentro de los archivos de la Sociedad Patriótica de La Habana. Dos años después fue publicada en el periódico El Plantel, logrando de esta manera hacer conocer la obra literaria de mayor antigüedad en la isla caribeña. A continuación recito uno de los poemas que se recoge en ella. De Antonio Hernández el Viejo, natural de Canarias. Hermosas ninfas que en la fértil Moya, donde Flora le dio nombre a su estancia, gozáis de la frescura y la fragancia que a tan discretos ánimos apoya. Aquí donde el amor pesca sin boya y nunca sale de ella sin ganancia, y pudiera el autor sin arrogancia decir por lo pasado aquí fue Troya, de aquellas verdes hojas que en rehenes cogió aquel que de Dafne ya carece, componiendo guirnalda variada. Ceñiréis de silvestre ambas las sienes, pues con sus versos honra y engrandece de vuestra amenidad la patria amada.
UPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
Seguimiento de la erupción volcánica del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, después de 63 días. La Palma sigue temblando y el volcán sigue sin dar muestras de finalizar. Este sábado, 20 de noviembre, como novedad, se ha formado un mar de bruma al evaporarse el agua de lluvia en contacto con los gases calientes de la erupción antes de llegar al suelo. Después de hacer un pequeño seguimiento semanal de la erupción volcánica, sobre todo en los últimos días, trataremos en esta audición como divulgación científica algunos aspectos clave del vulcanismo histórico en Canarias. Después de 9 semanas, 63 días, el volcán sigue sin dar muestras de finalizar. Esta semana el ciclo se ha invertido y vuelve con vigor su fase explosiva, alternándose con fases más efusivas, características de las erupciones de tipo estromboliano que sigue este volcán. El lunes 15 de noviembre, una tercera colada llegaba al mar. La colada 9 llegaba a la playa del Charcón, formándose una nueva fajana, ganando nuevo terreno al mar. En la madrugada de ese mismo día, un terremoto de escala 4,4 se sintió en toda la isla a 38 kilómetros de profundidad, según los sensores que monitorizan la erupción. El miércoles 17 de noviembre, el volcán se reanimaba y no se confirma la tendencia del descenso de los dos días anteriores. Los parámetros que indicarían el principio del fin de la erupción volcánica se reactivan y tuvieron lugar así más de 300 terremotos, algunos de grado 5. Aumenta así la fase de erupción explosiva y aumenta la cantidad de dióxido de azufre SO2 expulsado por la boca del volcán, por lo que tras más de 2 meses de la erupción volcánica no se ve el fin inmediato esperado de la erupción volcánica. El viernes 19 de noviembre sigue la reactivación del volcán con más de 200 terremotos, algunos de magnitud 5,1 a 36 kilómetros de profundidad. Tras más de 2 meses de erupción, avanza una nueva colada activa y la lluvia forma fuertes columnas de humo al evaporarse el vapor de agua en contacto con las coladas o con las nubes de gases que emite el volcán. La noche de este sábado, 20 de noviembre, ha seguido los terremotos, algunos de grado 4,6, que se han continuado durante todo el día y ha hecho que se hayan suspendido todos los vuelos aéreos de La Palma por las enormes nubes de ceniza que han alcanzado los 3.200 metros de altura, más de 3 kilómetros. Asimismo, se ha formado un mar de bruma. Al evaporarse el agua de lluvia, por un lado, antes de llegar al suelo, en contacto con los gases calientes de la erupción, y también al entrar en contacto con las coladas de lava. El campo de coladas de lava amaneció con gran evaporación del vapor de agua tras el calentamiento del sol, debido a la condensación de la misma durante la noche, una imagen hasta ahora inédita. El volcán sigue haciendo de la suya, La Palma sigue temblando y es previsible que lo siga haciendo mientras dure este proceso, cuyo final no se vislumbra a corto plazo si consideramos determinados valores que son fundamentales. Sigue gran cantidad de seísmos, gran volumen de gases de dióxido de azufre, SO2 emitido y la curvatura del terreno que ha vuelto a recuperarse. El volcán ha superado ya la emisión de 10 millones de metros cúbicos de piroclastos sólidos, por lo que el Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, el PEVOLCA, ha elevado su índice de explosividad, el VEI, de 2 a 3 en una escala de 8. El índice de explosividad volcánica en una escala de 8 grados es la que con la que los vulcanólogos miden la magnitud de la erupción volcánica. Este índice es el producto de la combinación de varios factores mensurables o apreciables de la actividad volcánica. Es un parámetro por el cual se cuantifica la intensidad de una erupción en función del material emitido y de la altura alcanzada por la columna explosiva. Habrá que esperar a los datos de la próxima semana para ver su evolución, y desde QPH se lo contaremos. Para finalizar, como divulgación científica, para que nos ayude a comprender lo que está ocurriendo en La Palma, así como conocer el carácter volcánico de nuestras islas, trataremos algunos aspectos del llamado vulcanismo histórico. dentro de la fase de construcción de las islas, entendemos por vulcanismo histórico aquel que ha tenido lugar en los últimos siglos y años y del que se dispone de datos escritos o narrados, por lo que prácticamente se reduce a los últimos 5 siglos, desde la conquista de Canarias por los castellanos. En La Gomera, Fuerteventura y Gran Canaria no se conocen erupciones en los últimos 500 años. En La Gomera, al no haber fase de construcción en muchos siglos, solo ha actuado la erosión, presentando la isla un paisaje en el que predominan los barrancos. Solo se pueden observar 2 conos volcánicos bien conservados: el Roque de Arando, la Costa Calma en Fuerteventura. En Fuerteventura son de destacar los malpaíses producidos en los últimos miles de años: el malpaís grande, el malpaís chico y el malpaís del sobaco y el malpaís del bayuyo. En Gran Canaria también ha habido poca actividad volcánica en los últimos miles de años, estando estas concentradas en la mitad norte de la isla. Son de destacar las montañas de Aruca, Galda, Guía y La Isleta. La última erupción se cree que fue en el Montañón Negro, con unos 4.000 años de antigüedad. El resto de las islas han ido alternándose erupciones sin ningún orden determinado. En el Hierro, en la Isla del Hierro, solo encontramos un volcán histórico, el volcán de Lomo Negro, de 1793. Aunque la actividad reciente sea tan poca, se conservan unos 200 conos en el Hierro, con un cono por kilómetro cuadrado. En Lanzarote, la isla de los 300 volcanes, es la más espectacular en este sentido. De 1730 a 1736 tuvieron lugar las erupciones de Timanfaya, cuyas lavas cubrieron un tercio de la superficie insular. Durante estos 5 años y medio se formaron 30 cráteres, de los que partieron coladas de hasta 10 metros de espesor. La erupción fue de tal calibre que quedaron sepultados 11 caseríos y cubiertos 200 kilómetros cuadrados de las tierras más fértiles. En 1824, cerca de Timanfaya, hubo 3 nuevas erupciones, el volcán de Tao o del Clérigo Duarte, el volcán Nuevo del Fuego y el volcán de Tinguatón. El de Tao y sobre todo el de Tinguatón, cuya erupción duró solo 9 días, tuvieron un final espectacular y único en el vulcanismo histórico, pues expulsaron agua de mar por varias de sus bocas. Aún hoy se puede observar los tubos de salida o cimas, cuya profundidad aún se desconoce. En Tenerife se conocen 6 episodios eruptivos históricos con casi una veintena de bocas. Se sabe de los primeros por transmisión oral de la tradición guanche. Se trata de 3 volcanes alineados perfectamente en el Valle de la Orotava, la Montaña de las Arenas, la Montaña de los Frailes y la Montaña de Gañanía. Se cree que de 1430. En 1492 hay descrita una erupción recogida en el diario de a bordo, cuando las 3 carabelas de Colón se dirigían a las Indias, que no se está perfectamente localizada. Se barajan varias hipótesis sobre cuál fue el volcán descrito: Montaña Reventada, las Montañetas Negras, ambas próximas al Teide. Y últimamente se piensa que puede ser el Pilón del Teide, el cono superior y actual cráter. A finales de 1704 y principios de 1705 se formaron tres conos en una línea de 12 kilómetros, volcán de Siete Fuentes o del Llano de los Infantes, volcán de Fasnia y volcán de las Arenas o de Güímar. Un año después, en 1706, el volcán de Arenas Negras o de Garachico derramó sus coladas por el cauce de un barranco, arrasando el antiguo pueblo de Garachico. El nuevo pueblo ha sido construido sobre las cenizas del anterior. La última erupción en Tenerife tuvo lugar en las faldas del volcán de Chahorra o Pico Viejo. Se abrieron nuevas bocas conocidas como las narices del Teide. Y por último, en La Palma, donde tenemos la actual erupción. En la isla de La Palma es donde más erupciones históricas ha habido y donde tuvo lugar la última del archipiélago, todas en la mitad sur de la isla. En 1585, al oeste de la isla, el suelo se elevó y surgieron unos enormes bloques conocidos hoy como agujas de los Roques de Jerez, saliendo posteriormente la lava y dando lugar al volcán de Tajuya. Años después aparecieron el volcán de Martín o Tigalate, 1646, y el de San Antonio, en 1667, el charco o montaña Lagiones, en 1712, y el de San Juan, Mambroque y Hoyo Negro, en 1949. El último volcán de la isla, el Teneguía, surgió en 1971, en el extremo sur de la isla, sobre las lavas de San Antonio. Durante los 24 días que duró la erupción, se abrieron varias bocas, la mayoría de las cuales quedaron sepultadas por seis conos, denominados Teneguía 1 al número 6. A pesar del miedo que se tiene a los volcanes, para los canarios debe quedar bien claro que son estos los que han construido las islas y que lo que hace un volcán es construir el relieve, y que si no fuera para las erupciones que de vez en cuando hacen que las islas crezcan, la erosión las iría exterminando o borrando del mapa. En cualquier caso, en los últimos 500 años de historia, solo han habido dos fallecimientos por acción de los gases. Se trataba el primero de un pescador que durante la erupción del Teneguía, al parecer, rebasó los límites del cordón de seguridad, y otro la semana pasada en la actual erupción de Cumbre Vieja de la isla de La Palma, aún pendiente de investigar las causas de su muerte. El próxima semana le seguiremos contando efectos del volcán de Cumbre Vieja en La Palma y algunos aspectos de divulgación científica en QPH Radio.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.